Y ahora vamos inmediatamente al Líbano, donde el secretario general del movimiento de resistencia de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, pronuncia un discurso con motivo del Día de los Mártires. El acto está teniendo lugar precisamente ahora en el centro de Seyed Shohada, en el Jared Herik, en los suburbios del sur de Beirut. Vamos a prestar atención a ese discurso.
Las paredes de miedo. Si volvemos al año 1982, esta operación rompió las paredes de miedo y de la desesperación y ha cambiado por completo el escenario y ha cambiado las caras también. Bueno, caras de la gente y caras de Sharon, la cara de Sharon y sus aliados. Esta operación ha sido el inicio de un nuevo tiempo que ha comenzado desde el horizonte, el tiempo de las derrotas del enemigo y de la victoria de la resistencia. En un día como este año, cada año celebramos el Día del Mártir. Todos los mártires. En este día recordamos todos nuestros mártires. Sus caras están presentes aquí, sus sonrisas también. Sus recuerdos están presentes aquí entre nosotros, sus palabras también. Todos nos sentimos en una mezcla de sentimientos, tristeza y alegría. Una tristeza porque somos seres humanos, por la pérdida de queridos, el padre, hijo, hermano, tío, marido, esposa. Y una alegría de que después de 30 años de este logro, de las victorias consecutivas que ellos lograron, una alegría por el logro de este deber yihadista desde el comienzo de la resistencia. Una alegría también por la llegada de nuestros queridos al paraíso, al lado del Rey, de Dios. También recordamos también la insistencia, la voluntad, la firme voluntad de continuar su vía, de seguir su vía, seguir su ejemplo y lograr sus objetivos y recordar sus testimonios y lograr con firmeza, trabajar con sinceridad y ofrecer todo lo que caro como ellos hicieron. Y rechazar todos los problemas y trabajar para todo, para el bien de la patria, hasta que Dios decida y terminemos como ellos terminan, con el placer, con el honor que Dios les dio a través del martirio. Dirigimos un saludo a los mártires, un saludo al espíritu de nuestros mártires, nuestros queridos. Un saludo a sus cuerpos, a sus espíritus, un saludo a sus caras, a sus nombres, un saludo a sus lágrimas, a su sangre, un saludo a sus gritos, a sus duelos, un saludo a sus dolores y a sus esperanzas. Un saludo a ustedes, a su paciencia. Un saludo a su sinceridad, a su firmeza. Un saludo a su pura corazón y a sus hijos. Y saludos a ustedes. Que Dios nos una con ustedes el día del juicio final, junto a ustedes y con nuestro profeta Mahoma y sus colegas y compañeros. En el día del mártir, hermanos y hermanas, en este día, la resistencia islámica en este año cumple 30 años. Todos 30 años. En el 11 de noviembre del 82, estamos hoy 11 de noviembre de 2012. 30 años. Son 30 años hablando de la resistencia islámica. Hay otros movimientos de resistencia que son mucho más antiguos y más grandes, y nosotros te prestamos todo respeto. El Islam nos enseña a respetar los que son mayores de nosotros en edad y en experiencia. Hoy hablamos de nuestro partido, que llevamos 30 años. Vamos a hablar de este pasado para entrar desde el cual al presente. 30 años de trabajo, de esfuerzos, de seriedad, de sangre, de lágrimas, de preocupación, peligros, desafíos, dificultades. 30 años también de logros, victorias. Por supuesto, vamos a hablar de 30 años, es decir, muchos jóvenes de nuestra juventud, entre ellos cayeron mártires, entre ellos nacieron, entre ellos ya tienen 30, 40 años. El mártir Ahmad Qasir, que cumple hoy 30 años de martirio, llevaba en aquel entonces 18 años. Varios combatientes que están ahora luchando hoy en día, muchos de ellos ya no cumplieron 20 años y están hoy en día. Algunos de ellos ya llegaron a más de 60 años. Y esa es la situación de nuestra resistencia. Muchos de nuestros hermanos que ya son mayores, nosotros también, yo soy mayor. Pero esta resistencia reflejaba siempre una generación renovable. Hoy la resistencia, algunos son de 50, de 60 y otros tienen 16 años, 17 años. Esta es la juventud de nuestra resistencia. Nosotros respetamos nuestro pasado, estamos ahora ante una experiencia de 30 años, una experiencia de lo que ocurrió en nuestro país durante 30 años, posturas, fuerzas, potencias, desarrollo de situación. Desde julio de 1982 hasta el día de hoy, nosotros respetamos esta parte de nuestro pasado y el pasado es el resultado de la experiencia del presente. Pues el pasado para cualquier ser humano es el recurso de inspiración, de pensamiento, para aprender del pasado, aprender de los puntos débiles y puntos fuertes, y aprender de todo lo que hizo, si es una persona normal, que aprende de sus experiencias. Así que 30 años, podemos hablar de esos 30 años, podemos aprender de estos años y construir sobre la base de estos años nuestro futuro. Algunos quieren que olvidamos nuestro pasado. Algunos buscan que los libaneses y los pueblos árabes y islámicos que olviden nuestro pasado. Y estos mismos buscan que nosotros olvidamos su historia también, su pasado, y que los árabes y libaneses olviden el pasado de aquellos para que encontremos ante una situación que rige por la falsificación. Y así que el resistente histórico se convierte en un agente o acusado por lo menos en su patriotismo, y el verdadero agente espía se convierte en un símbolo patriótico que decide quiénes son los patrióticos y quiénes no lo son. Para convertir al interesado y comprometido en su país en un criminal, solamente por acusaciones y consideraciones de aquellos, y convertir a aquellos cuyo pasado lleno de sangre y asesinados, sin la necesidad de pruebas, son claros, convertir a este criminal en un símbolo de resistencia. Si queremos seguir y rechazar esta situación, hay que respetar nuestro pasado. Hoy en día, es muy importante para nosotros, y eso nos duele, Nos duele que alguien viene para pedir a estas familias que pidieron, que perdieron sus hijos en la resistencia contra el enemigo, pedir a estos resistentes que lucharon por Líbano y para la dignidad de los libaneses y salvaron a Líbano de la conspiración israelí. Nosotros nos duele pedir certificados de patriotismo de otras personas que durante los años 80 y 90 han estado como aliados de Israel, cooperantes con Israel, que combatieron al lado de Israel contra nosotros, irrumpieron en las ciudades libaneses, irrumpieron en los campamentos palestinos, derramaron sangre libanesa a favor de los israelíes. Nos duele que en el año 2012 la situación en el país es así. Y las tribunas están abiertas para aquellas personas para hablar de quién es patriótico y quién no lo es. También nos duele también, y esa será la base de lo que voy a hablar más tarde, no es de sentimientos nada más, nos duele también de que nosotros desde hace años nos piden que estemos aquí en la mesa para hablar con otros sobre la estrategia de la estratégica defensiva y cómo defender nuestra patria, nuestro país, nuestras familias, nuestra patria y los recursos de nuestro país, la soberanía de nuestro país. Y algunos de estos que piden reunirse con nosotros tienen un pasado negro. Nos duele, de verdad nos duele. Por ello, yo digo desde aquí que nosotros queremos entrar al presente, que si queremos evaluar el presente, la situación en el presente, las personalidades en el presente, hay que tomar en consideración nuestro pasado. Nosotros no solamente estamos apegados a nuestro pasado, no queremos destruir a nuestro país por nuestro pasado, pero no hay que olvidar nuestro pasado al momento de evaluar las personalidades, las posturas, los eventos, la situación en general. Y si queremos también entender a dónde se va este país, a dónde quieren que el Líbano llegue, a través de esta situación interna, la situación en la región. Si olvidamos este pasado, nos equivocamos. Pues se equivoca quien olvida de su pasado. Estoy hablando aquí con el pueblo libanés, con todo el pueblo libanés. Y voy a hablar con todos los libaneses a través de este discurso. Este punto lo voy a abordar más tarde. Voy a comenzar con otro punto, que es el punto de la resistencia, que es un ente, un proyecto de estos mártires. Y voy a afirmar en este día que nosotros seguimos nuestro trabajo en la resistencia, nuestros esfuerzos, nuestra disponibilidad para defender Líbano, para desarrollar nuestras capacidades y experiencias, nuestras capacidades humanas y recursos humanos y financieros. Estamos siguiendo con nuestro proyecto de resistencia sin parar, sin cansancio. Que nadie piense, ni amigo ni enemigo, que nadie piense, especialmente lo que hablan también los medios de comunicación sobre Líbano, de que la resistencia podría ser debilitada o trabaje con menos seriedad. Eso es falso, que nadie lo piense. Tenemos una visión clara, una esperanza muy grande en el futuro. Hemos llegado hoy a un punto, gracias a la sangre de esos mártires, hemos llegado al momento de que el enemigo reconoce la realidad de la fuerza de la resistencia islámica en Líbano. A mí no me importa que algunos libaneses lo reconozcan o no. Si lo reconocen, sería bien. A mí me importa el enemigo. Si el enemigo sabe o comprende que existe una fuerza de defender a Líbano, eso me importa mucho. Yo quiero defender a mi país, quiero defender a mi familia como un ciudadano. Eso es mi deber religioso, moral, nacional, patriótico, lo que quiera. Lo más importante es que el enemigo sabe y reconoce esta realidad. Y ahora puedo asegurar con toda certitud que después de la guerra de julio de 2006 y todo el desarrollo que ocurrió desde aquel entonces, y a través de todos los sucesos que ocurrieron, que el israelí lo reconoce muy bien, y todas las realidades que se revelaron, el israelí toma por consideración y acepta la realidad de que existe una fuerza que se llama resistencia libanesa. Y eso también todos los líderes políticos, militares y de seguridad, los medios de comunicación en Israel también. Pues todos en Israel reconocen la realidad de la existencia de la resistencia de su fuerza preventiva. Bueno, el hecho de que Israel tiene esa fuerza, sí, eso no es nuevo. Desde el año 48 Israel tiene esta capacidad. Pero lo nuevo es que el Líbano ha creado esta ecuación, ha creado este balance. Ellos hablan de que el Líbano sufre, bueno, desde hace mucho tiempo, antes del nacimiento de esos mártires que celebramos su memoria hoy, eso es una realidad. Pero la nueva estrategia que ocurrió, de que la resistencia islámica en Líbano ha logrado crear una nueva ecuación, un nuevo balance entre fuerzas. Esta nueva realidad se consagra y se establece a través de la existencia de ejército, pueblo y resistencia. En este marco, el avión drone Ayyub ha sido un paso muy importante en el camino que refleja nuestra voluntad y nuestra firmeza. Todos saben que los generales militares, todos los expertos, saben la importancia de los datos en cualquier batalla militar. Si llevamos un ejército con todas sus capacidades misilísticas, aviones, pero no tiene datos, no puede hacer nada, se pierde. Pierde sus capacidades en el lugar falso. Lo más importante en cualquier batalla es obtener datos. Datos ciertos, claros y correctos. Hoy en día la resistencia está logrando grandes avances. Está logrando importantes avances. El enemigo israelí entiende muy bien lo que significa que la resistencia islámica ya tiene datos correctos de este tipo. Puede ser que los no especialistas no entienden esto, pero nuestra batalla con el enemigo hace que el enemigo sabe. Algunos dicen, ¿qué tiene que ver el drone Ayyub con la fuerza? ¿Qué puede hacer este avión? La importancia es lo siguiente. Cuando tú tienes una capacidad misilística y dice que tengo un aeropuerto frente a un aeropuerto y un generador eléctrico frente a otro, Tel Aviv está en nuestra mano. Yo como resistencia puedo lograr objetivos y golpear objetivos israelíes en la profundidad de Israel. Eso es muy importante. Es decir, que si usted no tiene misil, pero no tiene los datos, no tiene nada. Los datos importantes se consiguen a través del avión Ayyub y los otros tipos de aviones. Aquí comienza el papel del avión Ayyub, avión sin piloto Ayyub. Eso forma parte de nuestra capacidad, del balance de fuerza que estamos creando con el enemigo. Pero si tomamos en consideración este desarrollo, este avance, y volvemos al primer punto para llegar a una conclusión. Los israelíes, ¿cómo trataron con el tema de este drone, con Ayyub? Primero, al momento que lograron derribar este avión, Netanyahu salió, dijo que es un evento, un antecedente muy grave y vamos a castigar los responsables. Ellos al primer día estaban esperando quién se atribuye a la responsabilidad, pero ellos suponían que esto viene de Gaza, de Sina. Por eso Netanyahu comenzó a dirigir amenazas contra Gaza. Y como estamos viendo hoy en día, Gaza es objetivo de varias incursiones aéreas. Varios mártires están cayendo en esta franja. Bueno, él decidió responsabilizar a Gaza, pero no tenía datos. Pero más tarde nosotros salimos y aquí atribuimos la autoría de lanzar este avión. No esta resistencia islámica en Gaza. Nosotros, Hezbollah, somos responsables de enviar este avión. Pero ¿qué dijeron los israelíes en aquel entonces? ¿Qué hicieron? Nada. Ellos trataron de esconderse para no... ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque hoy existe una realidad diferente en Líbano. Esta realidad se llama la capacidad de la resistencia. Es decir, que no es fácil que los israelíes entren a Líbano, destruyen, ataquen a los libaneses. No, la situación no es así. Bueno, los israelíes saben esta realidad. Más, los medios de comunicación salieron para evaluar esta situación, qué quiere la resistencia de este envío, de este avión, cuáles son los datos que habían conseguido, y hablaron también de la derrota de Israel. Y llegaron a la conclusión de que en Líbano hay una capacidad. Bueno, en Líbano, a nivel interno, la gente del 14 de marzo comenzaron a emitir comunicados, condenas, en una semana, dos semanas, tres semanas comenzaron a condenar este acto. Hicieron un luto. Todo lo contrario, los libaneses consideraron que es una violación a las resoluciones internacionales. Consideraron que es una agresión contra Israel. Consideraron que es un problema para Líbano. Mientras que los israelíes no han dicho nada, ni alegaron que eso les ofrece el derecho de atacar a Líbano. Pero los libaneses lo hicieron. Yo asumo toda la responsabilidad. Y, bueno, no voy a hablar de todos, pero algunos de ellos les duelen que Líbano lo haga. Ellos estaban esperando que Israel desate una agresión contra nosotros. Yo asumo toda la responsabilidad de lo que estoy hablando. Pero los israelíes están trabajando en su proyecto. No son trabajadores en el grupo de 14 de marzo. Ellos trabajan para su propio interés, para su propio proyecto. En julio, después de la agresión contra Gaza, los israelíes recibieron esta derrota. Y este no era un proyecto israelí, era un proyecto estadounidense a través de Israel, como parte del proyecto del Nuevo Medio Oriente. Esta realidad, esta postura para una parte libanesa frente a la capacidad de la resistencia, ¿cómo se interpreta? En lugar de estar orgullosos de este logro, en vez de felicitarnos por estos esfuerzos, algunos trataron de acusarnos. Y en vez de felicitarnos por este logro, estaban tristes. Esto duele. Esto demuestra con el paso de cada día de que esta parte libanesa no comprende lo que es la resistencia. Una parte de ellos nunca cree en la resistencia y ha sido siempre un aliado de Israel. Pero una parte que estaba como aliado de Siria y se convirtió como un enemigo, no tenía la fe en la capacidad de la resistencia, pero ellos estaban con la realidad y cambiamos sus posturas de acuerdo con la realidad. Ellos están aquí y no saben qué es la resistencia. No tienen la fe en qué es la resistencia. Ellos no aceptan las negociaciones. Aceptan solamente las negociaciones con Israel. A lo largo de 30 años, dicen nosotros, vamos a entablar diálogo con Israel, negociaciones con Israel. Todas sus posturas lo demuestran. Y todos los eventos lo demuestran. Sobre la base de esta realidad, es decir, tomar en consideración nuestra historia de 30 años, la resistencia durante 30 años, yo voy a llegar a dos conclusiones. La primera, que es una idea, que es una opción. La primera conclusión para todos los libaneses es, yo les digo a todos los libaneses, estos 30 años, de 82 a 2012, vamos a evaluar esos 30 años, lo que ocurrió en cuanto al conflicto con Israel, la ocupación israelí, la dominación israelí, llegando a la resistencia, la retirada de Beirut, la retirada de Saida del sur de Sabatie, llegando a la línea fronteriza, llegando al año 2000, 2006, como una experiencia libanesa. Esta es nuestra experiencia. No estamos hablando de la experiencia de nuestros hermanos palestinos, sirios, libaneses. No, no, no. Estamos hablando de nuestra propia experiencia. Esta es la experiencia del Líbano. Nuestra experiencia debido a nuestros esfuerzos. Nuestras casas se destruyeron. Nuestras granjas se destruyeron. Nuestra sangre se derramó. Esta es nuestra experiencia. Experiencia del Líbano. Hay que tomarla en consideración. Con todos sus logros también, con avances, con la liberación del territorio libanés, la defensa del Líbano y la fuerza del Líbano. Al otro lado, vamos a ver lo que pasó en la otra parte. Para no hablar en detalles, vamos a ver Gaza. Cada día hay incursiones aéreas contra Gaza. Varios mártires caen cada día. Decenas de mártires, decenas de heridos. Bueno, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde está la Liga Árabe? Ahora la Liga Árabe vuelve a decir lo que estaba diciendo en el año 82 sobre una estrategia común de defensa. En aquel entonces había colonias israelíes en Líbano, en la profundidad de Líbano. Ellos vuelven a hablar eso. ¿Dónde está la Liga Árabe? ¿Dónde está la Conferencia para Cooperación Islámica? ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde están los países islámicos? Mucho más allá. Hoy lo que está ocurriendo en Gaza es un examen a los países de la primavera árabe. Que Dios le ayude. Ellos están ante un examen. ¿Cómo van a actuar? Egipto, ¿cómo va a actuar? Túnez, Libia. ¿Cómo van a reaccionar? Estos movimientos islámicos nacionalistas que ahora son en lugar de los regímenes del pasado, ellos están ante un nuevo desafío. Tenemos a Gaza. Vamos a tener otro ejemplo. Líbano, Sudán, un país árabe soberano, miembro de la Liga Árabe, miembro de la Organización para Cooperación Islámica, sale a Israel en una incursión aérea, golpea a una fábrica de armas en Sudán. La violación de la soberanía de un país árabe. Nadie le importa. Hay muertos, no le importa. ¿Dónde está la Liga Árabe? ¿Dónde está la cooperación islámica? ¿Dónde está la comunidad internacional? Un Estado está siendo atacado. ¿Dónde está la reacción? Ninguna reacción se emitió. Vamos mucho más allá. Cada día escuchamos sobre masacres contra los musulmanes en Burma, los Rohingya. Bueno, ¿qué hicieron? Nada. Condenas, nada más. No ayudaron a nadie. ¿Dónde está el mundo árabe? ¿Dónde está el mundo islámico? ¿Dónde está la Liga Árabe? ¿Dónde está la nación islámica? ¿Dónde están todos? Es una pregunta. Mucho más allá. ¿Qué hicieron cuando la Liga Árabe, qué hizo en cuanto a la película que salió contra nuestro profeta? No hicieron nada. Tienen miedo de la reacción del pueblo. Trataron de aprovecharse de otros acontecimientos. Pero Estados Unidos no tenía preocupación de los países árabes. Tenía preocupación, tenía miedo solamente de esos pueblos. Hay que aprender de lo que está ocurriendo. Yo no vengo a decir dónde está la Liga Árabe en cuanto a la situación en Bahrein. Bueno, hay una diferencia en cuanto a la situación en Bahrein. ¿Dónde está la Liga Árabe en cuanto a la situación en Siria? La Liga Árabe está trabajando día y noche contra el pueblo sirio y contra Siria. ¿Pero qué está haciendo a nivel de Palestina, en Gaza? ¿Qué hicieron para Sudán? Nada. Quiero llegar a la conclusión siguiente. Hoy, en el día del martes, voy a decir, hermanos libaneses, hay que tener la fe en la siguiente realidad. Nosotros tenemos que defendernos, nosotros mismos, pero ellos no lograrán romper nuestra voluntad. Quien defiende a Líbano, quien defiende al pueblo de Líbano, quien defiende al territorio de Líbano, la soberanía de Líbano, las fronteras de Líbano, es el libanés, el ciudadano libanés. La resistencia, el ejército y el pueblo. Si el libanés no quiere defender a su país, nadie le va a defender. Es que nadie le importa, ni Líbano ni los libaneses. Esto no ocurría en el pasado ni ocurrirá en el futuro. Por ello, la opción de la resistencia, el apego a la resistencia, a las armas de la resistencia, es nuestra opción, es nuestra decisión. Es una decisión moral. Y abandonar la resistencia es una locura. Es un suicida. Es abandonar el moral, es abandonar los valores humanitarios. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es, nosotros los libaneses tenemos que discutir siempre una estrategia de defensa nacional. Pero sobre la base de 30 años de defensa, sobre la base de 30 años de lucha, hoy en día todos sabemos que hay una situación que conllevó a la creación del cuerpo de diálogo. Y hay circunstancias que conllevaron a la creación del actual cuerpo de diálogo. Hay partes que están sobre la mesa y discuten el tema de la estrategia de la defensa nacional. Yo quiero dar dos preguntas. La primera, ¿es justo que algunas personalidades que están ahora en esta mesa de diálogo, que tienen un pasado negro durante los 30 años, es justo que ellos estén presentes en la mesa de diálogo para hablar de la estrategia para defender al Líbano de Israel? Dicen que son circunstancias políticas. Las circunstancias políticas implicaron que la situación sea así. Pero eso indica que la resistencia islámica, no le importa que ellos estén presentes. Que eso demuestra que a nosotros nos importa nuestro país, nos importa la seguridad de nuestro país. Y pese a todo eso, esos que tienen esta historia negra con Israel, pese a todo eso, nosotros aceptemos que ellos vengan a la mesa del diálogo con nosotros. Por eso, hoy en día, quiero decir a aquellos que ponen condiciones para llegar a la mesa del diálogo, para venir a la mesa del diálogo, y a veces boicotean la mesa del diálogo, yo les digo, por favor, no hace falta que pongan condiciones. La realidad de tan buena que es la resistencia, nosotros aceptamos estar con ustedes. Es un favor que nosotros aceptemos estar en la misma mesa con ustedes para discutir la defensa del Líbano. Es un favor de nosotros. De todos modos, nosotros seguimos buenos, pero no sabemos después. Bueno, no hace falta pues que nadie ponga condiciones. Cuando quieran volver a la mesa del diálogo, serían bienvenidos. Si no quieren que Dios esté con ellos, que váyanse con Dios. Pues que nadie dude que nosotros vamos a ser tristes si no vienen a la mesa del diálogo. La segunda pregunta es, ¿es justo que esta gente está en la mesa del diálogo y otras facciones que de verdad, facciones libanesas, que resistieron contra el enemigo y lucharon contra el enemigo y perdieron mártires? ¿Y esta gente no está en la mesa del diálogo? ¿Es justo que ellos no estén en la mesa del diálogo? Ahora, algunos alegan que ellos tienen diputados. Eso no importa. Si hablamos de una estrategia de defensa nacional, los primeros que tienen que estar presentes son las facciones que lucharon contra Israel durante 30 años. Ellos son conocidos. No voy a hablar de todos. El Partido Comunista Libanés es un partido resistente. ¿Por qué el Partido Comunista Libanés no está en la mesa del diálogo para discutir la defensa? Hay otros partidos que ya están en la mesa del diálogo. Bueno, el grupo islámico en Líbano, que no mantienen la misma tendencia política. Pero la justicia dice que si queremos discutir una estrategia de defensa nacional, el grupo islámico en Líbano tiene el derecho de estar presente. Puede ser que ellos mantengan otro punto de vista del nuestro, pero la justicia lo implica. El movimiento de unificación islámica tiene el derecho de estar presente en la mesa del diálogo. Ellos presentaron mártires. El grupo nasserista tiene el derecho de estar presente en la mesa del diálogo. Ellos tienen una historia de lucha. Si vamos a contar partidos políticos, eso va a ser mucho tiempo. Hay nasseristas, hay baathistas sirios, hay muchas fuerzas nacionalistas islámicas que lucharon contra Israel, grupos islámicos. Esos tienen el derecho de estar presentes en la mesa del diálogo. Pero ¿por qué no les dan este derecho? ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia? De todas formas. Hoy voy a discutir este tema con el liderazgo de Hezbollah, con nuestros aliados, para evaluar la posibilidad de que estos grupos estén presentes. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho de imponer condiciones también? De ahí voy a comenzar con la situación regional, interna, y el tema del gobierno, y después voy a hablar de la situación regional también. Líbano desde su inicio, vive crisis. Siempre hay crisis nacional en Líbano, siempre. Y siempre buscan salidas, buscan soluciones. Lo que ocurre desde hace varios años es el resultado de varias crisis. Sin duda que la explosión terrorista en al-Ashrafiyah, que conllevó al martirio del general Wissam al-Hassan hace pocas semanas, ha creado una nueva realidad, un nuevo escenario en Líbano. La crisis está. Esta explosión no ha creado una crisis, pero ha implicado un nuevo escenario que se caracteriza por la tensión. Cuando hay un evento de esta dimensión, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Todas las partes políticas, el Estado, también los partidos, todos tienen que actuarse a nivel de la responsabilidad, porque cualquier acto no correcto va a conllevar a la explosión de la situación. Todos tienen que comprender esta realidad a nivel del Estado, fuerzas políticas, partidos. No estoy diciendo lo que tienen que hacer, es una realidad. Hay una zona que vive una tensión. Nuestros vecinos viven problemas. En Siria hay una guerra sangrienta en cada momento, en cada hora, en cada día. La zona está hirviendo. La situación en Líbano también es tensa. Desde el inicio, el Líbano vivía tensión. Líbano vivía esta tensión desde hace mucho tiempo. Hoy en día, cuando toda la zona está en peligro, eso afectaría a Líbano y teníamos que actuarse de forma responsable para defender el país, para proteger al país. No estoy amenazando. Nosotros nos interesa la seguridad de la patria, la estabilidad de Líbano. Pero estoy llamando la atención. Eso implica actuarse de forma responsable. No hay que aprovecharse de esta situación. No vamos a aprovecharse de esta situación sin límites a favor de cierto objetivo para una parte política. Lamentablemente, hay una parte política en Líbano que está actuando de esta forma. No voy a hablar del pasado, voy a hablar de los últimos sucesos. Después de la explosión que conllevó al martirio del general Hassan, aquella parte salió directamente, pese a la tensión, acusaron en aquel entonces, a nivel oficial, acusaron a Siria, pero no tenían evidencias. No tienen pruebas, pero ellos se acostumbraron a acusar a Siria. Ellos trataron de acusar a Siria, pero otros trataron de acusar a partes dentro del Líbano. Trataron de acusar a Hezbollah. Es decir, volver al punto de inicio. Shií sunita. Ellos trataron de acusar a nosotros de la muerte del mayor oficial libanés sunita, dándole una dimensión confesional. Ellos dicen que este general murió y quien le mató es chiita. Desde la primera hora, antes de conseguir ningún dato, trataron de acusar a Hezbollah de matar al general Hassan. ¿Qué quieren esta gente? Estoy hablando con nuestros hermanos sunitas. ¿Qué quieren estos? Cuando esta gente trata de acusarnos, por favor, si tienen prueba, que la presenten. Si tienen una prueba, aunque sea temporal, estoy dispuesto a recibirla. Si tienen un análisis, estoy dispuesto. Ellos dicen que si tienen pruebas y si tienen un punto de vista, yo acepto que vengan a hablar conmigo. Dame la prueba. Ellos dicen que hay hipótesis de que Hezbollah podría ser el implicado. Algunos dicen que podría ser Israel. Ellos mismos han dicho que él desmanteló 35 redes de espionaje israelí. Pues, ¿quién será? Algunos quieren provocar un conflicto chií-suní. Ellos quieren aprovecharse de este incidente para crear este conflicto. Hay varias hipótesis, pero por favor, quien tiene una prueba, que la demuestre. Si quieren acusar a Hezbollah, bueno, que presenten esta muestra. Ellos dicen que Hezbollah tiene la capacidad. Bueno, acepto que nosotros que tenemos la capacidad. Pero ¿por qué no? ¿Cómo llegaron a esta conclusión desde la primera hora? ¿Por qué no acusaron a Israel? Ellos trataron de decir que nadie acusa a Israel. ¿Por qué? Ellos estaban defendiendo a Israel de esta forma. Por favor, ¿qué está pasando? Trataron directamente de acusar a Hezbollah. ¿Pero por qué? Nuestros hermanos en Hezbollah me dijeron que tenemos que presentar demandas para estas acusaciones falsas. Pero en la realidad, si queremos esperar la justicia libanesa, hay que esperar mucho, 50, 60 años. Bueno, nosotros vamos a aguantar. Pero nosotros, bueno, lo más importante es que los otros consideren esta realidad. Ellos trataron desde el inicio de anticipar todo tipo de investigación, de acusarnos. Bueno, ellos trataron de construir sus posturas sobre la base de la falsa acusación contra nosotros. Trataron de acusar al gobierno, llamaron para derrocar el gobierno, interrumpieron, boicotearon el diálogo, boicotearon el Consejo del Pueblo, el Parlamento. Desde la fundación de este gobierno, ellos declararon la guerra contra este gobierno. Y trabajaron desde el inicio para derrogar el gobierno. Y trataron de convencer a la comunidad internacional de boicotear este gobierno, siendo el gobierno de Hezbollah, según ellos. Y pese a todo ello, la comunidad internacional no aceptó esto. Ninguno ha sido convencido de que Hezbollah, y ninguno de ustedes sabe que Hezbollah. Esto es el gobierno de Hezbollah, es el gobierno de Líbano. Pero ellos tratan de utilizar esta vía para desviar la atención. Bueno, no voy a decir que ellos están trabajando para cerrar el Parlamento. No, eso necesita un diálogo. Lo más peligroso es tocar la cuerda de la calle, llamar a la gente a salir a las calles. Los medios de comunicación trataron de provocar a la gente. Ellos trataron de cometer actos provocativos contra la calle, llamaron a gente armada para cortar calles. Ellos dicen, yo no acepto que alguien dice que los sunitas cortaron calles. No, esos no representan a los sunnas. Esa gente no llega a 200 personas. Cualquiera puede llevar a 200 personas para cortar caminos y darles armas. Después llegaron a preguntar por la identidad de los que estaban, de los pasajeros en los buses, y comenzaron enfrentamientos en Trípoli y trataron de provocar un enfrentamiento entre Shayah Jbeile. Pero ¿a favor de quién toda esta tensión? Paralelamente, amplia parte del pueblo libanés ha decidido mantener silencio. Vieron este escenario, no participaron en ningún acto provocativo, no participaron en manifestaciones. Ellos convirtieron el acto fúnebre de este mártir en una manifestación. Pero la otra parte mantuvo silencio, porque durante aquellos 3 días, todo el caos que ocurrió, disparos, enfrentamientos, eso no se aguanta. Yo quiero insistir en este punto. Quiero elogiar la conciencia popular de varias partes del pueblo libanés que han entendido esta situación y trataron con mucha conciencia. Esta conciencia del pueblo libanés ha frustrado los intentos de ciertas partes de destruir al país. El equipo del 14 de marzo estaban esperando la explosión de la situación. Estaban tratando de crear un escenario de varios incidentes. Pero gracias al pueblo libanés, logró a través de su conciencia frustrar este plan. Hoy en día, toda la realidad, todos los acontecimientos afirman, indican que hay partes políticas en Líbano que están conspirando con ciertas partes internacionales y trabajan para crear un problema en el país. No es Siria, no es el Grupo 8 de Marzo, el otro equipo. No quiero decir todo lo otro. En el equipo 14 de Marzo hay partes que trabajan para crear un conflicto en Líbano. Hay una diferencia ahora entre estas partes y los británicos y Estados Unidos. Los estadounidenses no quieren que la situación se explote en Líbano, porque ellos creen que esto podría ser a favor del gobierno sirio. Pero otras partes en Líbano tienen otras evaluaciones, que la explosión de la situación en Líbano podría conllevar podría ser a favor de otras partes. Pero la explosión de la situación en Líbano ellos quieren provocar un conflicto chií-sunita. Hoy algunas partes hablan de la situación. Estas partes hablan de la situación y quieren aprovechar de esta tensión para provocar un conflicto chiita-sunita. Y si queremos definir quiénes son los cristianos del equipo 14 de marzo y algunas partes de la corriente al Mustaqbal. Ellos dicen hay una tensión en el país, hay que aprovechar esta tensión para provocar este conflicto entre chiitas y sunitas. Y por ello, ellos trabajan para intensificar este conflicto y aprovechar de cualquier incidente pequeño para profundizar este conflicto. Pero los marcos referenciales religiosos trataron de detener y de frenar estos planes y no aceptaron dirigir acusaciones falsas. Algunos quieren aprovechar de cualquier incidente, por más pequeño que sea. Cualquier incidente, créeme, aprovechar de todo tipo de incidentes para provocar este conflicto confesional. Bueno, no voy a hablar de lo que ocurrió ayer en Saida, pero solamente hay un comentario. Saida es la capital del sur y va a permanecer siempre como capital del sur. Saida es la capital de la resistencia, permanecerá siempre así. Saida es la ciudad de la convivencia entre los musulmanes, cristianos, con todas sus confesiones y tendencias. Saida es la ciudad de los mártires, de los grandes mártires, de los grandes líderes, de los grandes ulemas. Saida es quien acogió a los palestinos, a la causa palestina, al pueblo palestino, que está en los campamentos de refugiados. Esta es Saida. Algunos buscan provocar una discordia en Saida, pero ¿a favor de quién sea esto? Y cada día inventan una batalla, inventan un problema. Y todo esto ocurre frente a un silencio. El Estado abandona sus responsabilidades. No de forma completa, pero abandona sus responsabilidades y deberes en esta zona. Algunos insisten provocar este tipo de conflicto, tanto en Saida como en otros lugares. La responsabilidad implica en este día, en esta ocasión, es el día de la dignidad, el día del mártir, es el día del amor, es el día de la convivencia, es el día del sacrificio, es el día de la dignidad. Todo eso implica que yo me dirijo a todos los libaneses y quiero hablar especialmente a los hermanos chiitas y sunitas. Quiero decir que es una situación, es una etapa crítica que hay que estar atentos. No tenemos que aceptar que nadie se aproveche de esta situación para provocar. No tenemos que aceptar las mentiras. No hay que crear estos conflictos. Hoy hay que buscar, hay que pensar, hay que evaluar cualquier noticia antes de actuarse. Puede ser que una falsa noticia provoque un gran problema. Por favor, piénselo. Evalúa esta noticia. Y después adopten una posición, pero por favor piensen antes. Que nadie lo toma en que nadie piense en el mal del país. Hay que comunicarse entre nosotros, entre todos nosotros como fuerzas políticas, en la aldea, en la ciudad, los alcaldes, los actores públicos, las personalidades sociales. Todos nosotros tenemos que comunicarse entre sí, hablar, llamar, tratar de buscar la solución de los problemas, tratar de cerrar todos los pretextos, especialmente los chiitas y sunitas. Esto necesita paciencia, aguantar, actuarse con moderación. Puede ser que alguien salga, nos insulta día y noche, insulta a nuestra familia, insulta a nuestros mártires, insulta a nuestros sacramentos. No importa. Bueno, les digo otra vez, por favor, paciencia. Si hay errores en el pasado, si hay errores por parte de los chiitas y sunitas, por favor, paciencia. Hay que solucionar los problemas juntos. Chiitas y sunitas, tenemos que comunicarse entre sí, tenemos que hablar, tenemos que verificar cualquier dato, tenemos que solucionar nuestro problema y el Estado tiene que asumir también sus responsabilidades. Sí, el Estado. Si alguien cierra camino, el Estado tiene que abrir este camino. Si alguien ataca a una persona, el Estado tiene que defenderte. Y nosotros insistimos en el papel del gobierno y en asumir sus responsabilidades. Frente a esta situación, frente a todo lo que podría ocurrir en el futuro, nosotros llamamos para adoptar este sistema. Y voy a hablar del tema del gobierno. En el tema del gobierno, hay muchos llamados para crear un nuevo gobierno, un gobierno tecnócrata, bueno, algunas cosas así. Yo quiero decir lo siguiente, resumiendo. Hermanos y hermanas, libaneses y libanesas, vamos a hablar desde el año 2005. No vamos a hablar del pasado. Desde el 2005 hay dos tendencias. Por favor, que nadie acuse a Siria. Siria creó, Siria hizo tal. Nosotros, los libaneses, en el Parlamento, fuera del Parlamento, hay dos tendencias. Una tendencia que llama para la Asociación Nacional a lo más amplio, y hay una tendencia que llama para eliminar a los otros. Bueno, estas son alegaciones. Si vamos a hablar del otro equipo, de la otra parte, la otra parte es de tendencia eliminativa. Ellos quieren eliminar a los otros. En el 2005 crearon un gobierno y no estábamos de acuerdo sobre el aliado cristiano. Ustedes, como una mayoría, crearon un gobierno que contó con la participación de Amal Hezbollah, pero ustedes fueron los que crearon el gobierno. Y no había chiitas más que nosotros. Bueno, somos una realidad, nos invitaron a participar en el gobierno. Pero después de todo lo que ocurrió en Líbano, en el 2005 y el 2006, tenían que ampliar esta asociación nacional. Ellas trataron de alejar a la corriente nacional libre, pese a que él mostró durante estas elecciones que es el líder cristiano, es el primer líder cristiano y sigue siendo el primer líder cristiano. No estoy nombrándolo, los cristianos lo dicen. Trataron de eliminar a todos los aliados de Siria como cristianos y drusos y crearon un gobierno de eliminación. Nos invitaron a participar en este gobierno. Nosotros aceptamos, pero no participamos en eliminar a nosotros. Después de la guerra de 2006, salíamos de este gobierno, pero este mismo gobierno continuó en una violación del documento de concordancia nacional. Y esta es la diferencia con el actual gobierno. Y después siguieron y no preguntaron por nadie. No le importa que los chiitas estaban fuera del poder. Factores internacionales y factores nacionales estaban fuera del país hasta que llegaron a la creación del Acuerdo de Doha. Fueron obligados a invitarnos a participar en este gobierno. crearon un gobierno de unidad nacional en Líbano. El primero y el segundo gobierno terminó con un problema. Derrocaron el gobierno. No vamos a hablar de todos esos acontecimientos, pero nombraron al señor Miqati para crear un nuevo gobierno, para formar un nuevo gobierno. Desde el primer día, nosotros aceptamos un gobierno de unidad nacional. Aceptamos una asociación nacional, pero la otra parte no lo aceptó. Miqati quedó un mes y medio hablando con ellos, con toda paciencia. Él tenía mucha paciencia. ¿Cómo aguantó? No sé. Pero ustedes no aceptaron. Ellos no aceptaron participar con nadie, o ellos o nadie. En 2005 actuaron de esta forma. Y cuando el presidente Miqati vino a firmar un gobierno, rechazaron. Pero nosotros en 2005 en Doha hemos pedido un gobierno de unidad nacional. Y hemos apoyado a Miqati en un gobierno de unidad nacional. Ellos boicotearon el diálogo antes, cuando estaban en el gobierno. Y ahora como oposición boicotearon el diálogo. Ellos no quieren que el diálogo llegue a una conclusión. Pues esa es la realidad. Nosotros tenemos dos tendencias en el país. Hoy dicen que nosotros, el 14 de marzo, grupo de 14 de marzo, un día que conseguimos la mayoría en las elecciones parlamentarias, vamos a formar el gobierno del 14 de marzo. Eso indica que ellos tienen este pensamiento. Ellos no quieren otros socios en el gobierno. No quieren un gobierno de unidad nacional. Algunos han dicho que el grupo 14 de marzo puede ganar en cualquier tipo de elecciones. Muy bueno. Si ellos tienen la fe en esta realidad, que vengan a participar en una elección. Si tienen la confianza. Bueno, si ellos están seguros de todas las leyes, que vengan a participar. ¿Por qué no están de acuerdo, pues? Venga. Esto en concepto. Hay dos tendencias, querido pueblo libanés. Estoy hablando de dos presidentes de gobierno, son sunitas. Uno de ellos, no voy a dar nombres, uno de estos presidentes, si vienen miles de manifestantes y llaman para su renuncia y después dicen, sal del... Mientras que el otro presidente de gobierno ve que hay un incidente en el país, él dice que yo no me importa mi posición, que por favor, si llegan a un gobierno, yo estoy de acuerdo. Los libaneses tienen que elegir entre dos tendencias. Elegir lo que está a favor del país, lo que puede proteger al país. Todo lo que puede caer a favor, en beneficio del país. Pero la mentalidad eliminativa que está dispuesta a destruir todo para llegar al poder, no podemos confiar en esta misma. No podemos confiar en este grupo para la seguridad del país. Y hemos visto sus errores en la economía. Nosotros decimos lo siguiente, hay un gobierno legítimo, constitucional, es un gobierno que trabaja a favor de los libaneses y sigue trabajando. Todo lo que se habla sobre un gobierno, otro gobierno, no es correcto. Los libaneses son, todo Líbano es político, hasta los niños hablan política, los artistas hablan política, todos hablan política. No hablen de un gobierno de tecnócrata en Líbano. No hay tecnócrata en Líbano. Todo es político. Son tendencias políticas. Es un país político. Todos los libaneses hablan de política. Tenemos a este gobierno. Algunos dicen, hablan de un nuevo gobierno de unidad nacional. Si hablan de esto, estamos dispuestos, pero a través de la mesa del diálogo. Hablamos de todo. Hablamos de nuestro punto de vista. Si hay la necesidad de cambiar el gobierno, estamos dispuestos, pero ¿cuáles son los mecanismos y cómo será el próximo gobierno? Pero no acepto otros conceptos. El gobierno este seguirá trabajando tal como está haciendo ahora mismo y hay que cooperarse para superar esta crisis. Pero todas estas experiencias, al fin y al cabo, reflejan la realidad. Desde aquí, de ahí, quiero afirmar lo siguiente. En cuanto a Siria, reitero nuestra firme postura que hemos anunciado desde el inicio de la crisis siria. Nosotros llamamos a la necesidad del alcance de una solución política a Siria, a poner fin a los combates en Siria. Todo eso es a favor del pueblo sirio y a Siria. Paralelamente, los otros, ¿en qué vía están trabajando? Clinton sale para decir que el Consejo Nacional Sirio, el Consejo de Estambul, ya no representa la oposición. Hay que buscar otro marco más amplio. Después sale la gente del Consejo Nacional Sirio, amenazan, ellos dicen nosotros somos independientes. Ahora todos están en Doha, crearon un nuevo marco, tal como quiere Clinton. Es decir, ellos, los estadounidenses, prepararon todo. Un nuevo marco de la oposición, nuevos líderes de la oposición. Pero lo más peligroso en este nuevo marco es que no representa la oposición interna. Y ellos todos, los que están reunidos en Qatar, rechazan el diálogo, rechazan la solución política. ¿Qué quiere decir esto? Más combates, más destrucción al país. Y eso, al fin y al cabo, a favor de Estados Unidos, Clinton, Israel y algunos árabes, algunas ambiciones regionales. Eso es el bien del pueblo sirio. Así es el bienestar del pueblo sirio. ¿Y qué hablamos, pues, de la solución política? De todas formas, nosotros llamamos para solución política. Esta ha sido siempre nuestra postura y lo seguiré. En cuanto a Bahrein, los que sufren de injusticia en Bahrein, el gobierno de Bahrein trata de acusar a Hezbollah de algo está en Bahrein. Nosotros decimos que esas son las huellas de la inteligencia bahreiní. El gobierno en Bahrein rechaza que las manifestaciones en Bahrein son pacíficas. Ellos tienen este problema. El gobierno está harto de la actitud pacífica de la oposición en Bahrein. Ellos trabajan para arrestar, torturar a los opositores pacíficos, porque ellos se encuentran avergonzados de esta oposición. En Bahrein ahora están trabajando para suprimir la nacionalidad de los activistas, eliminar la nacionalidad de un ciudadano bahreiní solamente por participar en manifestaciones. Y dan al mismo tiempo la nacionalidad bahreiní a un ciudadano que viene de Bangladesh, por ejemplo. De todas formas, en el marco general, no voy a hablar mucho, nosotros, desde aquí, llamamos ante lo que está ocurriendo en Gaza, en Siria, en Líbano, ante lo que está preparando para esta región, llamamos para más conciencia, más paciencia, actuar de forma moderada, pensar antes de tomar la decisión. Hay que tomar en consideración que nosotros estamos en tiempo de discordia. En tiempo de discordia hay que estar a nivel de la responsabilidad. Hay que estar atento, estar dispuesto y tratar de diferenciar entre lo bueno y lo malo para evitar el mal y para proteger a su país y proteger a su religión, esta es nuestra responsabilidad, especialmente en este tiempo. Reitero nuestro llamado, nuestro compromiso con nuestros mártires, con señor Abbas, Imad, con Imam Musa Sadr. Reiteramos el compromiso, nuestro compromiso con todos ustedes, de seguir trabajando, seguir luchando como resistencia, con paciencia, con firmeza, con interés de la unidad nacional, hasta que Dios termine con la victoria o el martirio. Gracias y assalamu alaikum.
Bueno, como han sido testigos, hemos escuchado las declaraciones del secretario general del Movimiento de Resistencia de Hezbollah, y donde ha pronunciado este discurso con motivo del Día del Mártir, en la que se conmemora el 30 aniversario del Movimiento de Resistencia Libanesa Hezbollah. Nasrallah ha dicho, en cuanto a la situación en Gaza, ha dicho que ha criticado el mutismo de la comunidad internacional y en especial la Liga Árabe por mantener silencio ante las agresiones interminables del régimen israelí contra la franja de Gaza. Asimismo, ha hablado de Sudán y del ataque perpetrado por el régimen israelí a este país africano, y ha vuelto a criticar a los países árabes y ha hecho referencia a la masacre de los musulmanes de Myanmar, los Rohingya. También, asimismo, se ha referido una vez más a la película antiislámica que satiriza la vida del profeta del Islam, Muhammad. Habló también de la importancia de los datos conseguidos por el dron Ayyub, que sobrevoló los territorios ocupados sin ser detectado por los radares israelíes, y también ha recalcado que abandonar la resistencia es una decisión errónea y acabará en un suicidio. En cuanto al atentado que causó la muerte del alto oficial de inteligencia libanesa Bissam al-Hassan, el secretario general del Movimiento de Resistencia de Hezbollah ha dicho que los defensores del régimen israelí tratan de acusar a Hezbollah y principalmente a los chiitas de la matanza de Bissam al-Hassan para provocar un conflicto entre los chiíes y suníes.